El poeta español Antonio Machado escribió una poesía titulada La Saeta, que luego, años después, un cantante le puso música y llegó a ser uno de los éxitos de ventas. Me parece que fue a finales de los años 60, yo era un jovencillo. Y en esa poesía, en ese poema, el poeta expresaba la diferencia que hay entre el Cristo sufriente y el Cristo poderoso, el Cristo glorioso. Y de hecho, en la última estrofa de esa poesía dice así: oh, no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en el mar. Entonces, él está expresando lo que en Andalucía, que era la tierra de él, ocurre todas las Semanas Santas. Entonces, cuando se saca en procesión a las imágenes, y en esas imágenes, pues una de las más corrientes es la de Cristo crucificado, al cual entonces, cuando va pasando por las calles, hay momentos en los que se para y alguien desde algún balcón o de algún sitio entonces eleva un cantar que se llama una saeta, en la cual expresa el dolor, el sentimiento, el sufrimiento por precisamente el sufrimiento del crucificado, ¿no? La pasión del crucificado. Entonces, Antonio Machado en esa poesía dice: yo no quiero cantar, no quiero venerar a ese Jesús débil y padeciendo, sino que yo lo que me quedo es con el otro Jesús, el Jesús que anduvo en el mar, el Jesús grande, fuerte y poderoso. Y de esta manera él lo que está haciendo es como una división entre esos dos aspectos entonces de Cristo, para quedarse con uno solamente. Pero cuando venimos a las páginas del Nuevo Testamento y concretamente de los Evangelios, vemos que estas dos facetas de Jesús, Jesús poderoso y el Jesús agonizante y padeciendo, no son excluyentes. No solamente no son excluyentes, sino que son complementarias. Y si queremos captar al Jesús verdadero y conocer a Él en toda su intensidad, en toda su extensión, entonces tenemos que tomar ambas facetas, la del Jesús glorioso y poderoso y también la del Jesús que sufre y padece y muere. Y a mí me gustaría que fuéramos al Evangelio de San Marcos, porque yo creo que hay dos escenas en este Evangelio que reflejan, que resumen esos dos aspectos. La primera la tenemos en el capítulo 9, Marcos capítulo 9 y versículo 1, es un pasaje muy conocido. Dice así: también les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Esta es la primera escena que quiero que nos fijemos en esta mañana. En la otra vamos a ver a los mismos personajes. Hay un protagonista en esta y en la otra, y ese protagonista es Jesús. Y luego hay unos observadores, que son tres: Pedro, Jacobo y Juan, en esta y también en la otra. Eso es lo que tienen en común las dos escenas: Luego hay muchas diferencias entre ambas que son precisamente las que reflejan las diferencias entre ese Jesús glorioso y ese Jesús que está padeciendo. Lo primero de todo en esta escena que miramos aquí es que Jesús les dice a ellos que va a haber algunos que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Y a continuación, inmediatamente, entonces se produce esta escena de la transfiguración, lo cual quiere decir que a lo que Jesús estaba refiriendo, con que algunos verían el reino de Dios antes de morir, es precisamente ese momento, ese instante o tiempo que duró eso en la cumbre de ese monte. Es decir, que en esta escena estamos viendo, contemplando el reino de Dios. El reino de Dios en todo su fulgor, en toda su intensidad, solamente que de anticipado en el tiempo, lo que un día vendrá, lo que un día será, en toda su plenitud y en toda su extensión, aquí está siendo como una especie de ráfaga momentánea que se está dando lugar, pero que ahí está ese reino de Dios, entonces, como digo, tal cual llegará a ser un día. Hay un escenario aquí, esta escena se produce en un lugar muy específico, muy concreto, que se detalla, es un monte alto, es decir, es un lugar prominente. Y una de las cosas que vemos en el Antiguo Testamento es que las manifestaciones de Dios, algunas de las manifestaciones gloriosas de Dios, tuvieron lugar precisamente en un monte alto, en un sitio pronunciado y destacado. En Éxodo, en el capítulo 19, tenemos esa manifestación, la palabra teológica sería teofanía, es decir, manifestación divina, que tiene lugar en la cumbre del monte Sinaí. Allí se está produciendo entonces ese escenario tremendo, imponente, de Dios descendiendo sobre la cumbre del monte para entregarle a Moisés las tablas de la ley. No solamente aquí, en este capítulo 9 de Marcos, está el monte donde se está produciendo esto, sino que también está la escena de la nube que viene para cubrir, la nube que viene para ponerse sobre ese lugar. Y es precisamente también el otro elemento que aparece en Éxodo, en el capítulo 19, donde dice que una espesa nube cubrió la cima del monte, y de hecho, un poco más adelante, en el capítulo 24 de ese libro de Éxodo, en el versículo 15, en otro momento, después, dice: entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Tenemos el monte y la nube que cubre el monte. Y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y el séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Así que este escenario que estamos viendo allí en Éxodo se va a repetir aquí en este capítulo 9 del Evangelio de Marcos, otra vez con el monte, la cumbre, la nube y todos estos ingredientes, porque lo que se va a producir aquí es una manifestación divina, una manifestación de Dios en toda su gloria y en toda su intensidad. Aparte de la escena y de todo, vamos a decir, el decorado, por así decirlo, que es el monte y la nube, aquí se está produciendo el hecho fundamental, el hecho trascendental, que es la transfiguración de Jesús. La transfiguración es un cambio total de su apariencia física. que de un estado natural y normal se transforma en otro sobrenatural y glorioso. Esto es un hecho real. Es decir, aquí no es que ellos, los observadores, los tres observadores, estén imaginando o estén pensando que están viendo una transfiguración. No son ellos los que están transfigurando a Jesús en su imaginación o en su mente, sino que es Jesús mismo el que se está transfigurando delante de ellos. A veces hay sustancias, drogas, que pueden alterar, y de hecho alteran y deforman la realidad de las cosas. Y cuando uno está bajo el influjo de las drogas, entonces esa realidad cambia. En realidad no es que esa realidad haya cambiado, sino que el que ha cambiado es el sujeto, que su visión y su noción de las cosas está totalmente transformada por el influjo de la sustancia, de la droga, en este caso. La realidad es la misma, solamente que es la persona la que ha sido alterada y ve alterada la realidad. Pero aquí, como digo, no es que ellos estén experimentando una alucinación y están modificando la realidad, sino que es Jesús en sí mismo el que se está transfigurando, el que se está transformando y cambiando su apariencia física, su naturaleza física, de tal manera que está irradiando brillo, esplendor y gloria, en una manera que hasta ahora ellos nunca habían visto así a Jesús. Es algo insólito, es algo totalmente nuevo que ellos nunca habían contemplado. Hasta el punto de que los mismos vestidos, la misma ropa que está pegada al cuerpo de Jesús, está también experimentando toda esa influencia poderosa que está emanando de su cuerpo. Como dice el versículo 3, sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Aquí tenemos entonces esta manifestación poderosa y gloriosa del Señor en la cumbre de este monte. Pero a diferencia de las manifestaciones que vemos en el Antiguo Testamento, en las que Dios está solo ahí y nadie más puede acercarse, nadie más puede pretender estar en contacto, en cercanía a ese poder desplegado tan enorme. Y de hecho vemos que en algunos casos la persona que es testigo de esa manifestación cae como muerto, porque no puede soportar, no puede resistir todo ese poder y todo ese despliegue de gloria. La naturaleza humana, en su fragilidad, en su debilidad, no puede aguantar el estar delante de todo eso. Sin embargo, en esta manifestación gloriosa vemos que al lado de Jesús aparecen dos personajes que están hablando con él, que son Moisés y Elías. Y esos dos personajes están teniendo comunión, están teniendo cercanía con él. Y no solamente eso, sino que están participando de la gloria, de la transformación que Jesús está experimentando. Esos dos también están participando de la misma. Aquí hay dos grandes lecciones que tenemos que tener presentes. La primera, Moisés y Elías hace muchos siglos que han desaparecido de esta tierra. Uno, porque fue arrebatado, y el otro, porque murió. Y sin embargo, ambos, que han desaparecido hace siglos de este escenario están aquí presentes, vivos. Vivos, hablando con Jesús. Y la otra gran lección es que ellos están siendo partícipes de esa gloria que Él tiene, de esa gloria que Cristo está desplegando, ellos también están siendo partícipes. Y en esto consiste precisamente ese reino de Dios que fugazmente se está manifestando aquí, en la presencia de Cristo glorificado con los santos glorificados también, vivos y siendo partícipes y teniendo comunión con ese Cristo glorificado. Es un retrato, un boceto que aquí se nos está presentando de lo que será un día. El estar en la presencia del Señor de esta manera. Desapareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. Es la comunión. Como digo, en el Antiguo Testamento las manifestaciones divinas son inaccesibles. No se puede uno acercar a esa presencia. Sin embargo, aquí esta presencia es accesible porque previamente ha habido una transformación de aquellos que van a tener comunión con Cristo. Hay, por lo tanto, unos participantes que están ahí al lado de Jesús, Moisés y Elías, que representan, como digo, a los santos del pueblo de Dios. Y a continuación hay una confesión que Dios está haciendo sobre este que está siendo transfigurado en la cumbre de este monte. La confesión la tenemos ahí en el versículo 7. Este es mi hijo amado, a él oíd. Esta confesión es una declaración de la filiación divina que Jesús tiene. Él es su hijo. Pero no un hijo cualquiera. Dios tiene muchos hijos. De hecho, ese fue el propósito y esa fue la promesa que Dios le dio a Abraham, de ser padre de muchos hijos. Abraham sería un reflejo de lo que Dios quería ser, padre de muchos hijos. Pero hay una diferencia entre hijos adoptados e hijo que es por naturaleza, de la misma esencia que el padre tiene. Y esto es precisamente lo que en esta declaración Dios está diciendo sobre Jesús. Este es mi hijo. Con mayúscula, por excelencia, de mi misma naturaleza, de mi misma esencia, al que le he comunicado, al que le he dado todas mis características y cualidades y atributos y todo lo que el Padre tiene, se lo ha comunicado al Hijo. De tal manera, como digo, que hay aquí una declaración de la filiación exclusiva divina que Jesús tiene respecto a Dios, respecto al Padre. Y luego también en esta declaración va unida la complacencia, el agrado total que Dios tiene sobre él. Este es mi hijo amado, amado totalmente. Todo lo que él es, todo lo que él hace, todo lo que él dice tiene mi aprobación, tiene mi absoluta complacencia. De tal manera que no hay nada que pueda señalarse y que pueda desmerecer, sino que toda la perfección, en el sentido moral, en el sentido absoluto del término, está puesto sobre él. Y por eso Dios entonces tiene esa palabra de complacencia y sobre él. Fíjate que está aquí Jesús con Moisés y Elías. Moisés y Elías son dos gigantes del Antiguo Testamento. Son dos de los grandes personajes del Antiguo Testamento. Sin embargo, Dios está señalando aquí a Jesús, está refiriéndose a Jesús. Y por lo tanto está singularizando a Él, solamente a Él. Él es superior, por lo tanto, a los más grandes hombres de Dios que podamos pensar. Él está por encima de todos ellos. Su persona es infinitamente más excelente que la de ellos. Después de todo, ellos son siervos. Pero Él, Jesucristo, es Hijo. Esto indica entonces la superioridad neta que Él tiene sobre cualquier otro personaje. Y ahí es donde está también la autoridad que la palabra de Cristo tiene sobre cualquier otra palabra. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Es decir, la ley y los profetas, o sea, Moisés y Elías, son palabra incompleta. Son solamente una etapa, un paso en la revelación de Dios. Pero cuando Dios está diciendo aquí, este es mi Hijo amado, a Él oíd, es porque en el Hijo entonces es donde descansa la revelación final y absoluta de Dios. Y Él es el que tiene entonces la palabra definitiva. La ley y los profetas son incompletos. Y Jesús es lo que viene a darle sentido y propósito. De hecho, la ley y los profetas por sí solos se quedan cojos. Y solamente pueden ser interpretados y rectamente entendidos cuando los interpretamos por medio de Jesús, por medio de Cristo. Entonces es cuando la ley y los profetas adquieren su sentido y su propósito verdadero. Si no, siempre queda un enigma, siempre queda un misterio, siempre queda algo sin resolver. Por eso precisamente, porque la ley y los profetas, Moisés y Elías, son solamente algo transitorio, algo momentáneo. Pero Jesús trae la palabra final y definitiva de parte de Dios. Aquí está esta escena. Gloria, majestad, trascendencia, la confesión de Dios sobre la persona de Cristo, el reino de Dios en miniatura momentáneamente. No es extraño lo que dijo Pedro: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Vamos a quedarnos, Señor, aquí. Esto es el cielo en la tierra. Esto es todo lo que se ha prometido en el pasado, que un día ocurrirá, lo estamos ahora mismo observando. Quedémonos aquí y quedémonos para siempre, contemplando esta maravilla, contemplando esta escena. El poeta Antonio Machado estaría de acuerdo con esta palabra que Pedro está diciendo: vamos a quedarnos aquí. Me quedo con este Cristo, con este lado de Cristo, el poderoso y el glorioso. Pero vamos a ver otra escena. A continuación, en este mismo Evangelio, en el capítulo 14 y versículo 32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido, he aquí, el Hijo del Hombre es entregado en mano de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Esta es la segunda escena. El mismo protagonista, Jesús, y los mismos observadores, Pedro, Santiago y Juan. No es una casualidad, evidentemente, que él cogiera a ellos tres para subirlos a la cumbre del monte para que contemplaran aquella escena majestuosa, y que ahora coja a ellos tres para que estén cerca de él en este momento de humillación, de aflicción y de sufrimiento. Podríamos decir que si en la otra escena hubo una transfiguración, aquí hay otra transfiguración. Aquello fue una transfiguración de gloria. Aquí hay una transfiguración de humillación. Ellos nunca habían visto a Jesús como ahora lo van a ver. Es verdad que vieron a Jesús con muchos estados de ánimo. A veces lo vieron enojado y enfadado, como cuando echó a los mercaderes del templo. A veces lo vieron gozoso, como cuando volvieron diciendo que hasta los demonios se les sujetaban en su nombre. Lo han visto en muchos modos, lo han visto normal y corriente, comiendo, departiendo con la gente, durmiendo en la barca, de tantas maneras. Pero jamás lo han visto como aquí lo van a ver. Con esta angustia, con esta tristeza profunda que se apodera de él ante la perspectiva de lo que está por delante. Es como digo, justamente, se podría decir que aquí se está produciendo una transfiguración de Cristo, solamente que en el sentido inverso al anterior. De hecho, es el evangelista Lucas, el médico, el que nos da el detalle significativo de que empezó a sudar gotas de sangre en estos momentos tan, tan angustiosos. Es la perspectiva del horror que va a suceder dentro de unos momentos. Es la traición, es el abandono, es el rechazo, es la burla. Aparte del padecimiento físico. Pero no creo que sea tanto el hecho del padecimiento físico, que en sí ya es algo imponente, sino que aquí lo que se está produciendo es un sufrimiento psicológico, interior y espiritual, producido precisamente por esa angustia de quedar sometido a todas estas presiones que dentro de unos momentos van a venir sobre él. Aquí podemos ver la humanidad de Cristo en toda su intensidad. De la misma manera que tú y que yo, ante las presiones, cuando vemos que hay asechanzas, cuando vemos que hay pruebas, cuando vemos que hay problemas, dificultades que nos sobrepasan, viene sobre nosotros ese sentimiento de angustia, de impotencia, de no tener fuerzas para enfrentar todo eso. Aquí Jesús está experimentando lo mismo. Es lo que tantas veces vemos en los salmos. Muchos de ellos, el salmista está hablando acerca de la aflicción que le produce, por ejemplo, el tener que enfrentar las asechanzas de los enemigos, la calumnia detractora, el daño que produce todos aquellos que lo quieren mal. En esos salmos vemos la humanidad de David o del salmista que sea, igual que tú y que yo, pero en ellos también ya está anticipado toda esa faceta humana de Cristo. Es decir, si alguno tuviéramos la idea de que Cristo pasó por aquí, por esta vida, inmutable, impasible, como una especie de mármol que no siente ni padece porque es de otro mundo, porque ha venido de otra esfera, y por lo tanto las cosas de aquí abajo no le afectan lo más mínimo, esa idea es totalmente falsa y equivocada. Él participa, como nosotros, de todo aquello que nos duele y que nos hace daño. Es ese sufrimiento interior lo que Él está aquí experimentando. Aquí tenemos a los acompañantes, como en la cima del monte. Pero los acompañantes en este momento se han evadido, se han ausentado. No es que ellos vayan a tener que pasar por el trago que tiene que pasar él, no. Ellos no van a pasar por eso. Pero él quiere que estén cerca de él en este momento, a su lado. Necesita la mano amiga, necesita el brazo que te echa por encima del hombro para sentir el calor, para sentir la cercanía. Eso es lo que él está buscando en estos momentos. Pero estos acompañantes ni siquiera son observadores. Después de unos instantes de contemplar el rostro de Jesús y de percibir lo que está pasando en él, se ausentan, se evaden, y se evaden mediante el sueño, mediante el decir: no quiero ver esto, no quiero estar presente en esto, y me duermo. En otro lugar, en el otro escenario, Jesús tuvo no solamente estos observadores, sino que tuvo acompañantes allí, Moisés y Elías. Aquí ni hay acompañantes ni hay observadores. Es la soledad absoluta y completa de Jesús en estos momentos. tan difíciles. Y ahí está su declaración. Versículo 34. Mi alma está muy triste hasta la muerte. No esconde sus sentimientos. No disimula lo que está pasando dentro de él. No da una falsa impresión de poderío, de decir, ni me inmuto ante lo que se me viene encima. No me afecta. Puedo fácilmente con todo eso. Jesús está aquí abrumado ante la perspectiva del horror. La copa, como él dice. Y aquí está esta escena de postración. Versículo 35. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra. Esta postración física aquí es un acto en el que toda esa debilidad, esa necesidad que él tiene, la está manifestando. Y ahí viene esa oración. Una oración en la que contempla por un instante la posibilidad de no tener que pasar por ese trago. Si es posible que no tenga que pasar por este trago. Es la oración que Jesús está haciendo a Dios, al Padre. En esta oración, versículo 36, Abba, Padre, hay una manifestación de la relación personal que él tiene con Dios. Una relación, como siempre la ha tenido, íntima y estrecha. Hay una atribución en esta oración a Dios de la soberanía que él tiene. Todas las cosas son posibles para ti. En tu mano, Padre, están todas las cosas. Tú dispones de todas ellas conforme a tu voluntad. Es tu propósito, es tu plan. A donde tú llevas tu voluntad. Nada, nadie puede impedir que tu voluntad sea hecha. Lo que tú quieres, así sucede. Eso es lo que está manifestando aquí Jesús en esta oración. Y ahí está la súplica. Aparta de mí esta copa. No estamos aquí ante alguien a quien le gusta sufrir. A un masoquista que se deleita en el sufrimiento por el sufrimiento. El mismo horror que tú y yo tenemos al dolor, la misma aversión que tenemos y que queremos escapar del dolor por cualquier medio, es la que tiene también Jesús. Por eso está pidiendo aquí, aparta de mí esta copa. Y a continuación, viene ahí la rendición, el sometimiento de su voluntad a la de Dios. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y es en esa rendición, en ese sometimiento, entonces, cuando está la fuente de nuestra salvación, donde está el origen de nuestra salvación. En que Jesús no escoge hacer su propia voluntad humana, lo que le habría gustado en un sentido hacer, humanamente hablando. Va a ceder esa voluntad para conformarse a la voluntad de Dios. Es interesante el lugar donde esto sucedió. La otra escena fue en la cumbre de un monte, como hemos visto. Esta, versículo 32, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Este nombre significa prensa de aceite. Getsemaní, Eso es su significado. Prensa de aceite. Es el lugar que está al pie del Monte de los Olivos. Es lógico, por lo tanto, que se llame así, porque seguramente allí en ese olivar había una prensa. Sabemos lo que es la prensa, ¿verdad? Las aceitunas se ponen, las grandes piedras caen sobre las aceitunas y como consecuencia de esa presión desprenden el rico líquido que es el aceite. Pues bien, aquí en Getsemaní Jesús va a experimentar toda la presión sobre su alma para que pueda fluir de la misma ese fluido precioso que es nuestra salvación. Eso es lo que está ocurriendo aquí, en este lugar, en esta transfiguración a la inversa que Él está experimentando aquí. Hay todo un derramamiento de su alma delante de Dios, exponiendo ante Él todo lo que en ese momento está brotando dentro de sí. Un momento, como he dicho antes, de soledad absoluta. Getsemaní, la pasión, la humillación, la otra transfiguración. Dos transfiguraciones. El Cristo glorioso, el Jesús sufriente. Ambos aspectos son complementarios. El uno depende del otro. Tú no puedes separarlos. Tú no puedes quedarte con uno, nada más. No puedes excluir estos dos aspectos. Porque el reino de Dios, en toda su intensidad y gloria, es posible gracias a esta humillación de Cristo aquí en Getsemaní. El que un día podamos estar con Él, transformados y glorificados a su lado, así será posible por esto que aquí ha pasado en Getsemaní, porque Él se humilló hasta lo más profundo para que nosotros podamos ser rescatados de nuestro pecado y podamos ser hechos hijos de Dios para tener comunión con Él. ¿Tú quieres ser partícipe de esa gloria de Cristo? ¿Tú quieres quedarte como el poeta con ese Cristo poderoso? Entonces tienes que reconocer que ese Cristo sufriente tuvo que beber esa copa amarga por tus pecados y por los míos, para librarnos del infierno y de la condenación y poder trasladarnos a ese reino de gloria. Ven a Él, ven a Él, acércate a Jesús, pon tu confianza en Cristo y en su muerte. Aquí está su lado divino y aquí está su lado humano. Ambos forman a ese Jesús completo y verdadero. Vamos a orar. Señor, Señor, en esta mañana te damos muchas gracias por ser quien eres, por haberte hecho hombre, por ser igual a Dios, por ser Dios en naturaleza y en atributos, y al mismo tiempo haber venido a este mundo y haberte hecho como uno de nosotros y haberte humillado hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias, Señor, por ese abatimiento, por esa humillación, por esa transformación, para que nosotros podamos ser cambiados y transformados en gloria. Señor, yo te pido aquí por aquel o aquellos que todavía no han venido a ti, para que no lo demoren y para que tú muevas sus corazones y sus voluntades para que se acerquen a ti ahora que hay tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.